Ya está, ¿no? Muy bien. Pues muy buenos días a todos. Ante todo, agradecerles su asistencia a esta rueda de prensa que ofrecemos en la mañana de hoy en la sede del Partido Popular. Rueda de prensa con motivo del inicio del curso parlamentario, del curso político en los primeros días de septiembre del año 2020. Y es que creo que la provincia de Córdoba, creo que España en su conjunto tiene retos importantes de cara al futuro y retos importantes fundamentalmente en este periodo de sesiones que ahora se inicia, en concreto en la jornada de mañana se inicia con el Pleno del Congreso de los Diputados. Y es que nuestro país tiene retos fundamentales, como puede ser la negociación de la política agraria común, determinante para nuestros agricultores y ganaderos cordobeses, como la reforma del sistema de pensiones, como la aprobación de los presupuestos generales del Estado, o con cuestiones tan importantes como qué hacer con esos 140.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción que ha de venir de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, al Gobierno de España para financiar actuaciones en materia de reconstrucción. Por tanto, tenemos retos, y tenemos retos importantes en este periodo que ahora se inicia, en este periodo parlamentario que se inicia en estos días. Pero yo quería abordar en esta comparecencia de prensa dos aspectos fundamentales también en estos momentos que estamos viviendo. El primero de ellos tiene que ver con el ingreso mínimo vital y el segundo es la situación que están atravesando los autónomos a consecuencia del coronavirus, a consecuencia de los efectos sociales y económicos de la paralización de la actividad, a consecuencia, como digo, de la pandemia del COVID-19. Me centraré en primer lugar en la cuestión de la gestión del ingreso mínimo vital, en la que ya les anuncio que calificamos de caótica la gestión del ingreso mínimo vital que el Gobierno de España ha desarrollado durante estos tres meses de vigencia de la norma que regula esa ayuda, ese subsidio, ese ingreso mínimo vital. Miren, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, dio a conocer el ingreso mínimo vital con esta frase que les leo textualmente. Es un paso de gigante en la lucha contra la desigualdad y la pobreza en este país. Efectivamente, el ingreso mínimo vital tuvo un gran apoyo, un gran respaldo parlamentario, entre otras formaciones políticas, entre otros grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Popular votó favorablemente a la norma que regula el ingreso mínimo vital, porque entendíamos que es un proyecto social, una ayuda de emergencia para paliar los efectos negativos del COVID-19 en lo social y en lo económico, algo que muchas familias españolas estaban padeciendo. De hecho, las previsiones que en ese momento tenía Moncloa, las previsiones que tenía el Gobierno de España, es que el ingreso mínimo vital daría cobertura a un total de 2,3 millones de españoles. En concreto, beneficiaría a un total de 850.000 hogares en España y sacaría de la pobreza extrema a 1.300.000 personas. Sin embargo, los datos oficiales que tenemos a día de hoy, fechados a día 7 de agosto, son los últimos datos oficiales que hay, diseñan y dibujan un panorama muy diferente, un panorama desolador. En concreto, los datos que ofrece el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dicen que se han aprobado menos de 4.000 peticiones de un total de 700.000 solicitudes. En concreto, han recibido el subsidio un 1% de los solicitantes. Estos datos son absolutamente dramáticos. Únicamente un 1%, escaso 1% de quienes habían solicitado el ingreso mínimo vital han tenido ese ingreso, han recibido ese subsidio. Y es por ello, por lo cual, desde el Grupo Parlamentario Popular solicitamos en primer lugar la comparecencia del ministro Escrivá, del ministro de Seguridad Social, para que dé cuenta de esa imprevisión, de esa descoordinación y de ese resultado tan negativo a consecuencia del colapso administrativo que el propio ministro ya ha admitido. Y sobre todo, lo que queremos es preguntarle que qué medidas piensa adoptar para resolver de una manera urgente esta inaceptable situación en torno al ingreso mínimo vital. Pero en el ámbito más doméstico, en el ámbito de la provincia de Córdoba, también vamos a registrar una batería de preguntas al Ministerio, en concreto al ministro Escrivá. En primer lugar, le vamos a preguntar cuántas solicitudes se han tramitado en la provincia de Córdoba para el ingreso mínimo vital. En segundo lugar, le queremos preguntar que cuántas de esas solicitudes han recibido y han podido acceder al ingreso mínimo vital. ¿Qué porcentaje de los solicitantes han tenido la respuesta del Gobierno y, por tanto, han recibido el ingreso mínimo vital? ¿Y cuál ha sido, en definitiva, el importe que se ha destinado al ingreso mínimo vital en la provincia de Córdoba? Porque, claro, esto, lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, es dejar sin ingreso a las personas y a las familias más vulnerables. Frente a la propaganda gubernamental que decía aquello de que no dejaremos a nadie atrás, el 99%, o mejor dicho, más del 99% de las personas que han solicitado el ingreso mínimo vital se han quedado fuera. Lo repito, frente a aquella propaganda en la cual el Gobierno nos decía que nadie quedaría atrás en la salida de esta crisis, han dejado atrás a más del 99% de los solicitantes del ingreso mínimo vital. Y es que hay datos más actualizados me refiero a los que maneja el Ministerio, y en concreto lo ha ofrecido recientemente la Unión General de Trabajadores. Y la UGT nos dice que se han presentado 714.000 solicitudes, que solamente han recibido de estas el visto bueno 4.150 y que, por tanto, solamente se han atendido el 0,5% de las solicitudes del ingreso mínimo vital. Por tanto, esta gestión es negligente, es catastrófica y, desde luego, en lo social tiene poco de compromiso y poco de sensibilidad social. Eso es lo que está demostrando el Gobierno de España con la tramitación y la gestión negligente y poco hábil del ingreso mínimo vital. ¿Y qué entendemos que ha podido pasar? Pues entendemos que hay mucha documentación exigible, que hay una farragosidad administrativa en la tramitación y, sobre todo, que todos los trámites tienen que desarrollarse online. Comprenderán y convendrán conmigo que esas familias vulnerables pues tienen una brecha digital con respecto al resto de la sociedad, con respecto a la media de la sociedad, con lo cual los trámites online también se dificultan. Y les decía que, en segundo lugar, quería hablarles de una medida que también ha impulsado el Grupo Parlamentario Popular recientemente, como es el registro de una iniciativa, de una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, para que se haga un plan de rescate a los autónomos de nuestro país. En definitiva, lo que queremos, y en resumen, es que a cero ingresos, cero cuota. A cero ingresos por parte de los autónomos a consecuencia del coronavirus, cuota cero. Porque, desde luego, el tejido productivo de España está conformado mayoritariamente por pymes y autónomos. Desde luego, el motor económico de España más importante son nuestras pymes y nuestros autónomos, y no pueden quedar desatendidos como están quedando a consecuencia de un gobierno que no adopta medidas en su favor, porque las pocas que ha adoptado llegan tarde y llegan mal, porque el gobierno está dejando a más de 1,5 millones de autónomos sin cobertura, porque no se adoptan las medidas con urgencia, y ello traerá que estos emprendedores, que los autónomos, tengan que cerrar su negocio. Están solos ante la adversidad y, en definitiva, es un sector que da empleo de una forma directa e indirecta a más de 4 millones de personas en nuestro país. Y ese plan de choque al que hacía referencia consta de un decálogo. Un decálogo que se resume de la forma que les he dicho, de la forma que les he explicado, con que hay que adecuar las cotizaciones, de los trabajadores autónomos a los ingresos que tengan, y si los ingresos son cero, la cuota tiene que ser cero, como venimos pidiendo desde el inicio de esta crisis sanitaria y, por tanto, de la declaración del estado de alarma, a ingresos cero, cuota cero. En segundo lugar, algo que nos parece especialmente importante, como es la prórroga de los ERTE, con idénticas condiciones a las actuales hasta el día 1 de abril del 2021, es decir, durante todo el primer trimestre del próximo año 2021, que los autónomos puedan acudir al plan Me Cuida, que es ese plan, como todos ustedes saben, que tienen los trabajadores por cuenta ajena de cuidado de familiares por COVID-19, hasta la presente los autónomos no han podido acogerse a ese plan. Tampoco han podido acogerse a la bonificación del 100% de la cuota a la Seguridad Social desde el primer día de baja por COVID-19, por estar infectados de coronavirus o por tener que guardar cuarentena, y entendemos que es de justicia que tengan que tener esa medida. Hay que restablecer la prestación extraordinaria por cese de actividad ante las restricciones de los rebrotes, la prórroga del cese de actividad ordinario hasta el 1 de abril del 2021, también garantizar de forma efectiva y real la prestación por cese de actividad para todos los autónomos que vean reducida su facturación en un 40%, y aplicar una tarifa plana a los nuevos autónomos de 50 euros. Estas son medidas que forman parte de ese decálogo, de ese plan de choque por los autónomos, que, como digo, es un colectivo importantísimo en la economía española, que aglutina a 4 millones de trabajadores de forma directa e indirecta y que no pueden quedar olvidados, que no pueden quedar sin cobertura por parte del Gobierno de España, porque, en definitiva, son la palanca, son un motor determinante en el desarrollo económico de nuestro país y, por tanto, hay que cuidarlo como ellos merecen. Los autónomos, en muchos casos, han sido la garantía de que España durante la pandemia haya podido subsistir. En muchas facetas los autónomos han estado dando la cara. Los autónomos siempre son la salvaguarda de la economía de este país y, desde luego, no se merecen que este gobierno, que el gobierno de Sánchez y de Iglesias, le dé la espalda. Por tanto, el Partido Popular, de una forma clara y rotunda, quiere que se apruebe este plan de choque a favor de los autónomos, quiere que a ingresos cero, cuota cero, o lo que es lo mismo, que se acompasen los ingresos que tiene un autónomo a la cuota que tiene que pagar. Por tanto, estas cuestiones que son de justicia es lo que reclamamos en este inicio del periodo de sesiones, entre muchas otras que ya tendremos ocasión de comentar. Por mi parte, nada más. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión, y si no, pues damos por concluida esta comparecencia. Pues gracias.